¿qué dice esta reforma electoral? Pues ahora sí que nadie mejor que nuestro querido Ernesto Núñez, nuestro explicador político que está con nosotros los lunes y cuando lo necesitamos, por supuesto, también para decirnos los puntos más destacados. Mi querido Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días. Ernesto, ¿andas por ahí? A ver, veo a Mike conectar cables y más cables, por lo tanto algo estará sucediendo. A ver si podemos tener ahí a Ernesto que nos diga los puntos más destacados de esta reforma electoral. ¿Lo tenemos? Ahí estás. Ernesto, ahora sí te escucho. Buenos días.
Listo, Gaby. Sí, te escuchaba muy lejos, pero pues sí, buenos días. Si te fijas, como que las mismas portadas de los periódicos demuestran que como que está medio descolocado el debate, es decir, cada quien agarró por donde pudo.
Sí.
Lo cual habla de que la reforma, Gaby, la verdad, no es esa reforma devastadora, regresiva, qué sé yo, de la que se hablaba, Gaby. Uh-huh. O sea, la verdad, yo no le veo ese tinte superautoritario, ese tono de alarma.
Uh-huh.
Que se está
hay que
usando
decir,
desde la oposición.
Sí, pues yo diría desde la oposición, pero... Desde la oposición, pero que también, porque ayer le vi incluso por ahí algunos analistas decir, a ver si ya se van a disculpar todos aquellos que estuvieron creciendo.
Sí,
a ver, desde la oposición, pero también desde el oficialismo, ¿eh? O sea, llevaban un rato diciendo, ahí va la reforma, y vamos a ver si el INE debe seguir siendo autónomo, lo dijo Pablo Gómez, ahora sí que no lo dijo nadie, o sea, no lo inventaron. Es decir, digamos, incendiaron el discurso en torno a la reforma en ambos bandos, hay que decirlo, y coincido contigo, lo que llega finalmente, que ya lo habíamos venido un poquito, pues es algo bastante más descafeinado, ¿no?
Claro. Pues mira, a ver, lo que sí es que la presidenta sí se planta en lo que había dicho, es decir, tampoco creo que hubiera sido nota que de pronto hubiera desaparecido alguna de sus propuestas, sobre todo las tres básicas de esta reforma, que es reducirle el presupuesto a los partidos, uh-huh, que sí es de más del 20%.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque cambia la fórmula. Actualmente, para definir la bolsa de financiamiento público, se multiplica el padrón electoral, ya somos 100 millones en el padrón, por el 65% del valor diario de una UMA. Eso da una la nota, Gaby, da 7.735 millones de pesos.
Me encanta que presupongas que sabemos todos lo que es una UMA.
Bueno, es la unidad de medida y actualización, sí, que se puso para sustituir lo que antes era un salario mínimo, digamos, ¿no? Entonces... Sí. Pues es una gran, es mucho dinero y se bajó del 65 al 48.5%.
Okay.
Sin cambiar la fórmula de distribución, es decir, el 30% de ese dinero seguirá repartiendo de forma equitativa entre los partidos y el 70% de forma proporcional conforme al último resultado electoral. Y ahí es donde PT y Verde dicen no. El PT y Verde han dicho, sí, vamos a la disminución, pero si se reparte parejo el dinero, ya. Pues obviamente Morena dice no. Entonces, eso está en la reforma y me parece que es importante y te diría personalmente, yo creo que está bien.
Luego,
porque
¿qué
tenemos
más?
Partidos políticos adictos al dinero público, ¿no?
Uh-huh.
Luego, tenemos lo del Senado, 32 senadores de lista nacional se van.
Uh-huh.
Bueno, no se van, los que están electos, pero a partir de 2030... se elegiría un Senado de 96 senadores, dejando a los dos que ganan de mayoría en el estado y al que gana de primera minoría en cada estado.
Okay.
Entonces, eso es interesantísimo, porque si tú ves hoy quiénes son de los de lista nacional, pues está Alberto Anaya, dirigente del PT, está Alito Moreno, dirigente del PRI, está Manuel Velasco, están los exaspirantes presidenciales de las corcholatas, ¿te acuerdas? Adán Augusto, Gerardo Fernández Noroña, Manuel Velasco, es decir, están los exgobernadores ahí, muchos exgobernadores, es decir, se ha usado esa lista nacional, Gaby, para colocar una casta de políticos, de hecho ese es un poco el ángulo que nosotros tomamos hoy en el país, para colocar una casta de políticos con influencia en sus dirigencias,
claro,
que ocuparon cargos, que fueron dirigentes, y que están ahí por una cuota del partido, y eso es un propósito explícito de la reforma, ¿no? Aunque del otro lado se dirá, y creo que también con cierta razón, que esos 32 senadores han permitido que los partidos minoritarios, que no pueden tener ni siquiera un segundo lugar en un estado, pero que tienen un porcentaje de votos de 8 o 10%, puedan poner algunos senadores.
Okay.
MC sin esa lista nacional, por ejemplo, Gaby, MC uh-huh. que tiene más o menos el 10% de votación, sin esa lista se hubiera quedado solamente con un senador, con Colosio, que es el que ganó de segundo lugar, entró de primera minoría en Nuevo León. Uh-huh. Pero todos los demás, como diría el clásico, se lo cepillarían, ¿no?
Entonces, esa es una, 96 senadores, y quedaría fuera, insisto, si esto se aprueba, quedaría fuera la lista nacional.
A partir del 2030.
A partir del 2030. ¿Qué otra cosa resaltarías?
Lo de los diputados, que es el cambio más importante y más complejo, y también te diría más difícil de explicar, pero a ver, en resumen, la Cámara seguiría siendo de 500 diputados, los 300 que se eligen en los distritos, y los 200 de representación proporcional, pero esos 200 actualmente se eligen a partir de listas cerradas que se confeccionan y se ordenan desde las dirigencias de los partidos. Uh-huh. Cada partido tiene su método para decidir, pero lo que hace es que cada partido o coalición pone una lista una por cada una de las 5 circunscripciones o regiones electorales, digamos, del país. Y entonces tú, cuando vas a votar, votas por el candidato que ves tú en el emblema de la coalición o partido. Uh-huh. Tú votas ahí y atrás viene una lista, atrás de tu boleta, viene una lista donde vienen los candidatos que propone cada partido o coalición en la circunscripción en la que tú vives.
Sí.
Y entonces tu voto, digamos, que vale doble. Uh-huh. Vale por el candidato concreto por el que estás votando, pero también le da un empujoncito
a la lista que está atrás,
a la lista que está atrás, exactamente. Uh-huh. Nada más que quién decide esa lista de atrás.
Los partidos.
Pues Jorge Romero, Alito, sí, sí, sí. Y todo eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que está proponiendo la presidenta es que ahora la ciudadanía de alguna manera influya en el orden de quiénes van a entrar. Y entonces, aquí es donde se pone complejo. Los 200 se dividen en dos. ¿100? ¿Quiénes van a ser 100? Se va a seguir, digamos, poniendo el porcentaje, usando el porcentaje de votación de cada partido, y se va a hacer una lista de 100 con sus mejores perdedores, es decir, aquellos que no ganaron en su distrito, pero obtuvieron la mejor votación. Ojo, aunque no hayan quedado en segundo lugar, Gaby, porque uh-huh. este no es un sistema de primera minoría. Es decir, si a MC le tocan 10 diputados plurinominales, uh-huh. de esos 100, le seguirán tocando esos 10, nada más que esos 10 ya no serán los que puso la dirigencia en la lista, en el orden que la dirigencia quiso, sino los que fueron más votados en sus distritos habiendo perdido, sí. incluso okay. habiendo quedado en tercer, cuarto o quinto lugar, ¿no? Pensemos en un partido nuevo como los que se están creando. Uh-huh. Imagínate que se quedan en quinto lugar en todos los distritos. Uh-huh. pero alcanzan el porcentaje para tener pluris. ¿Cuáles van a ser esos pluris? Los que hayan sido más votados en su distrito, aún quedando, insisto, en quinto o incluso sexto lugar.
Que, mira, ¿no? es difícil de entender esto porque son fórmulas, ahora sí que de suma, le resta, le multiplica, pero en principio, Ernesto, no me suena mal, O sea, me suena mal en una cosa, es decir, vas a obligar un poco a quienes en un momento dado quieran ser pluris, pues también a ser territorio. La verdad, yo sé que luego hay que hablar de dinero, hay que hablar de un montón de cosas, pero vas a decir, en lugar de que sea la lista que se hace desde los partidos políticos, en donde tú como ciudadano, pues tienes que votar lo que ellos decidieron, ¿no? O sea, no tienes nada que ver. Aquí por lo menos tendrías este concepto de los mejores perdedores, que me llamó mucho la atención. Los mejores perdedores, en principio, no me parece tan mala solución.
Y fíjate que yo ya corrí con una amiga especialista un ejercicio. Ajá. Y las bancadas quedan más o menos del mismo tamaño. O sea, tampoco es una artimaña para que Morena se quede todo. Pues en realidad no. Corriendo un ejercicio ahora es muy complicado cuando le metes a esto coalición, así en efectiva y qué sé yo. Ahora, hay otros 100 uh-huh. que se van a elegir en las circunscripciones. Ahí sí. Son, entiendo, hasta donde se alcanza a ver, son 19 o 20 por circunscripción. Depende esto de los migrantes que dicen que van a meter ahí. Uh-huh. Pero ponle que sean 20 por circunscripción. Esos 20, ¿cómo se van a elegir? 20 de cada circunscripción. Tú vas a recibir, supongo que otra boleta, donde van a venir las listas de las candidaturas de tu circunscripción, van a venir las listas completas y tú elegirás un hombre y una mujer. Uh-huh. tú, Gaby. Sí. Yo, Ernesto, elegiré a otros. Incluso probablemente puedas elegir un hombre de un partido y una mujer de otro partido. Eso no se precisa en la reforma, pero se entiende, porque así lo explicaron la semana pasada, que así será. Y entonces los más votados de cada circunscripción serán los que entren a la Cámara. A lo que voy es que este sistema, Gaby, sí desempodera a las cúpulas de los partidos y vincula el voto ciudadano a quien llega finalmente a la curul en la Cámara de Diputados. Y pues es un intento interesante. O sea,
tampoco creo que sea descalificable
hacia la primera.
De acuerdo.
Pero además nos demuestra pues por qué están enojados el PT y el Verde, que son los que realmente importa que estén enojados ahorita, porque son los que tienen los votos para abrirle o cerrarle la puerta a esta reforma, pues porque obviamente les quita poder, les quita el poder de decidir quiénes van a ser los que van a estar en el Congreso. Y creo que ese va a ser más o menos el debate que vamos a estar viendo en las próximas semanas.
A ver, son temas, como decimos, son temas complejos. Seguramente mucha gente que nos escucha dice, ni siquiera sabía que era tan complicado votar por quienes votamos, pero bueno, pues es que, digamos, lo hemos ido, para mi gusto, enredando mucho a lo largo de los últimos años, y estamos en este momento. En principio, yo diría reducir presupuesto de partidos, que haya menos senadores, que incluso los diputados pluris en un momento dado tengan que hacer campaña. Yo diría, en principio, me parece que es bueno para el debate. Me gusta. O sea, me gusta, creo que es algo que se debería poner sobre la mesa. Y hay algo, a ver, el INE entiendo que no se toca, se mantiene el programa de resultados preliminares, el PREP, ¿no? También, ¿hay algo más, algún otro punto que destacarías?
Lo que pasa es que hay que, o sea, esta reforma también hay que leerla con lo que no dice. Uh-huh. Es decir, no plantea jamás, afortunadamente alguien le dijo a Pablo Gómez que estaba loco, y no plantea jamás en ningún momento eliminar ese artículo 41 donde dice que el INE es un organismo constitucional autónomo. Es decir, se preserva la autonomía, se preserva el consejo de 11 miembros, se preserva la forma de designación mediante comités técnicos en la Cámara de Diputados, se preservan varias cosas buenas del INE, no se toca el servicio profesional electoral. Solo hay una cosa que se quita, lo estaba viendo hoy con nuestro amigo Roberto Heicher, que detectó que efectivamente se deroga un artículo que le da al INE la facultad de la educación cívica.
Ah, sí.
Uh-huh. Eso pinta a que van a fusionar algunas áreas en el INE, pero eso lo sabremos hasta que conozcamos la ley secundaria. Yo lo que sí creo, Gaby, es que hubiera sido muy bueno conocer el paquete completo, porque cuando me preguntas, oye, ¿y del INE qué onda? Pues lo del PREP no viene en la Constitución, porque el PREP no está en la Constitución. Claro. Pero sí viene que los cómputos distritales comenzarán el domingo, lo que abre la puerta a que en la propuesta de reforma del EGIPE se cepillen al PREP y digan ya no es necesario. Entonces, nos falta la iniciativa del EGIPE, que entiendo que también se trabajó en paralelo en la comisión.
El EGIPE, te encanta hablar en siglas, te encanta.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Partidos, o sea, todo esto que llamamos legislación secundaria, es muy importante conocer qué va a traer, para saber, por ejemplo, realmente el impacto de esta reforma en el INE, en el Instituto Nacional Electoral y en los organismos públicos de los estados. En fin, sí creo que falta esa parte, ¿no? De conocer el paquete completo para ver y poder, digamos, calificar de manera clara si la reforma va a afectar o no el funcionamiento del INE, ¿no? Y bueno, pues ahí sí hay que esperar a ver qué traen. Uh-huh. Pero digamos, la reforma pues fue un poquito decepcionante en el sentido de que todo el mundo esperábamos como conocer más el paquete para entrarle más a fondo, pero pues es una reforma muy general como está planteada en este momento.
Bueno, pues vamos a ver por dónde viene la discusión, vamos a ver qué dice el Partido del Trabajo, el Partido Verde. El Partido del Trabajo parece hasta ese momento decir que se mantienen donde estaban, es decir, que no irían y que no la acompañarían. Vamos a ver el Verde si les da, ahora sí que espacio libre para que cada uno vote como quiera, pero por lo menos ahí está. Y creo que sí llegó bastante más descafeinada de lo que tal vez se temía, pero bueno, pues finalmente llegó la reforma electoral. Gracias, querido Ernesto, te mando un abrazote.
Un abrazo, Gaby, que estés muy bien.
Igualmente, mi querido Ernesto Núñez, extraordinario explicador político de esto que ha sido tan complicado también de entender, porque bueno, pues son las reglas con las que nos conocimos. Hay muchas otras cosas más que tienen que ver con inteligencia artificial, que tienen que ver con los tiempos de radio y televisión para los partidos políticos, en fin, pero esto ha sido hasta ahorita, digamos, lo más polémico.